Bienvenidos a Babel de Lengua Chino, los martes a las 12 en Radio Universidad de Salamanca, realizado por la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de la Universidad de Salamanca.
Buenos días a todos, bienvenidos al Bebé Chino, un programa de la Radio USAL organizado por la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Salamanca, Ávila y Zamora. El lunes pasado fue un día muy especial, el Día Mundial de la Lengua China. Esta fecha se celebra para destacar la importancia del chino como una de las 6 lenguas oficiales de la ONU y también para promover la diversidad lingüística y cultural en el mundo. Pero podemos hacernos una pregunta interesante. ¿Por qué se eligió precisamente el 20 de abril? ¿Por qué no el Año Nuevo Chino, el nacimiento de Confucio, por ejemplo, u otra fecha simbólica de la cultura china? La respuesta nos lleva a una tradición muy antigua. El 20 de abril coincide aproximadamente con el día de Guyu, uno de los 24 términos solares del calendario tradicional chino. Guyu suele traducirse como lluvia de los cereales o lluvia para el grano. Es un momento de la primavera en el que aumentan las lluvias y la tierra se prepara para alimentar los cultivos. Sin embargo, en la tradición cultural china, Guyu no es solo una referencia agrícola. También está relacionado con una antigua leyenda, la historia de Changjie, el personaje mítico al que se atribuye la creación de los caracteres chinos. Según una famosa expresión transmitida por la tradición, cuando Changjie creó la escritura, ocurrió algo extraordinario. El cielo hizo llover mijo y los fantasmas lloraron por la noche. Esta frase aparece en Huainanzi. Es una frase breve, pero de una enorme fuerza poética. Nos dice que para los antiguos chinos, la invención de la escritura no fue un simple avance técnico. Fue un acontecimiento capaz de conmover el cielo, la tierra, los seres humanos y los espíritus. Por eso, hoy me gustaría partir del Día de la Lengua China, pasar por Guyu y por la imagen de la lluvia de cereales para llegar al tema central de esta charla, el mito de Changjie y la creación de los caracteres chinos. Empecemos por Changjie en la tradición china. Changjie es conocido como el gran creador de la escritura. A veces se le llama también Shi Huang, es decir, algo así como el registrador primordial o el rey registrador. Según la leyenda, vivió en tiempos del Augusto Amarillo, Huang Di, y trabajaba como su registrador encargado de apuntar los asuntos importantes. Este detalle es muy significativo. Changjie no es presentado como un campesino, ni como un artesano, ni simplemente un mago. Es presentado como un registrador. ¿Por qué? Porque una de las funciones fundamentales de la escritura es precisamente registrar. Registrar acontecimientos, rituales, guerras, genealogías, órdenes, presagios, tributos, catástrofes y decisiones políticas. La escritura no surge solo como decoración ni como dibujo bonito, sino como una herramienta para organizar la memoria y la sociedad. El hecho de que la tradición imagine al creador de los caracteres como un registrador nos revela algo muy profundo. Desde muy antiguo se comprendía que la escritura estaba vinculada con la memoria, el poder, la administración y la historia. Otra característica muy llamativa de Zhangjie es que en muchas representaciones posteriores aparece con cuatro ojos. Evidentemente, esto no debe entenderse como una descripción física realista, sino como una imagen simbólica que significa esos cuatro ojos. Podemos interpretarlo de varias maneras. En primer lugar, los cuatro ojos representan una capacidad de observación extraordinaria. Una persona normal ve la superficie de las cosas. Zhangjie, en cambio, puede percibir las formas profundas del mundo. En segundo lugar, sus cuatro ojos pueden simbolizar la capacidad de mirar simultáneamente hacia el cielo, la tierra, los seres humanos y el mundo espiritual. En tercer lugar, esos cuatro ojos pueden entenderse como una metáfora de la escritura misma. La escritura es una especie de segunda mirada. Gracias a ella, podemos ver lo que ya no está delante de nosotros. Podemos leer palabras pronunciadas hace siglos. Conocer decisiones tomadas por reyes antiguos o entrar en contacto con personas que murieron hace miles de años. Cuando hoy leemos una inscripción sobre huesos de la dinastía Shang, una tablilla de bambú de la época Han o un poema de la dinastía Tang, estamos viendo a través del tiempo. Desde este punto de vista, que Zhangjie tenga cuatro ojos no es simplemente una fantasía, es una forma mítica de expresar el poder de la escritura. La capacidad de ampliar la mirada humana más allá del presente inmediato. Según una versión muy conocida de la leyenda, Zhangjie observó el cielo, la tierra, las montañas, los ríos, los astros, los animales y las plantas. Pero hubo algo que le inspiró de forma especial: las huellas de aves y animales. Esta idea es fascinante. ¿Por qué las huellas? Porque una huella es una señal de algo que ya no está presente. El animal ha pasado y se ha ido, pero en la tierra queda su marca. Aunque no veamos al animal, podemos deducir que por allí pasó un ciervo, un caballo, un tigre o un pájaro. La huella es, por lo tanto, una presencia en ausencia. Y la escritura funciona de una manera parecida. La persona que habló quizá ya no está. El acontecimiento quizá ya pasó, pero la escritura permanece. Gracias a ella, algo ausente puede volver a hacerse presente. Por eso, desde el punto de vista simbólico, el paso de las huellas a los cráteres tiene mucho sentido. Las huellas son signos dejados por la naturaleza. Los cráteres son signos creados por los seres humanos. El mito de Zhangjie, observando las huellas de aves y animales, nos está diciendo que la escritura nace de la observación del mundo y de la capacidad humana de transformar esa observación en signos. Esta idea se relaciona también con una característica muy conocida de los cráteres chinos antiguos, su dimensión visual. Muchos cráteres primitivos conservan una relación evidente con la forma de los objetos que representan. Por ejemplo, el cráter de Sol, Yi, procede de una forma que originalmente recordaba al disco solar. El cráter de la Luna, Yue, evocaba la forma de una luna creciente. El cráter de montaña, Shan, representaba picos montañosos. El de agua, Shui, sugería el movimiento de una corriente. El de árbol, Mu, aludía al tronco, las ramas y las raíces. En las inscripciones de huesos de la dinastía Shang, algunos cráteres son todavía muy gráficos. El cráter de pájaro conserva rasgos de la cabeza, el cuerpo y las patas. El de caballo permite reconocer la cabeza, la melena, el cuerpo y la cola. El de tortuga refleja la forma del caparazón. Pero debemos tener cuidado. Estos caracteres antiguos no son simplemente dibujos. Ya son signos convencionales. Han sido simplificados, ordenados y estabilizados para servir como escritura. Por eso, el mito de Zhangjie no debe interpretarse literalmente como si un hombre hubiera dibujado todas las cosas del mundo y con eso hubiera creado la escritura. Su valor está en otra parte. Nos muestra que los antiguos chinos entendían la escritura como un proceso de observación, abstracción y fijación simbólica de la realidad. Volvamos ahora a la frase central. Cuando Zhangjie creó la escritura, el cielo hizo llover mijo y los fantasmas lloraron por la noche. ¿Por qué el cielo haría llover cereales? Una posible interpretación es que la escritura representa una bendición para la civilización. Gracias a la escritura, los seres humanos pueden registrar conocimientos agrícolas, calendarios, rituales, normas, genealogías e historias. La escritura alimenta la civilización, igual que el grano alimenta el cuerpo. En ese sentido, la lluvia del mijo simboliza una recompensa del cielo. La escritura es vista como una semilla de civilización, como un alimento espiritual y social. Esta imagen se conecta de manera muy bella con Kun, la lluvia de los cereales. La lluvia de primavera alimenta la tierra. La escritura alimenta la memoria humana. La lluvia hace crecer los cultivos. Los caracteres hacen crecer la cultura. Pero la segunda parte de la frase es aún más enigmática. Los fantasmas lloraron por la noche. ¿Por qué lloraron los fantasmas? Una explicación tradicional sostiene que con la aparición de la escritura, los secretos del mundo dejaron de estar completamente ocultos. Antes, muchos saberes dependían de la memoria oral, de los rituales, de la autoridad, de los chamanes o de los especialistas religiosos. Pero con la escritura, los conocimientos podían fijarse, transmitirse, comprobarse y conservarse. La escritura hace visible lo invisible, fija lo que antes era incierto, conserva lo que antes podía desaparecer. Por eso, los fantasmas lloraron, porque la escritura reduce el espacio de lo oculto. También podemos ofrecer una interpretación más social. Con la escritura aparecen contratos, órdenes, archivos, leyes, registros, listados de tribus y documentos administrativos. Lo que se dice puede quedar escrito. Lo que se promete puede ser recordado. Lo que se debe puede ser reclamado, lo que se hace puede ser juzgado. La escritura introduce memoria, pero también responsabilidad. Hoy lo entendemos perfectamente. Una palabra habla puede olvidarse o negarse, pero una palabra escrita deja huella, tiene peso, puede convertirse en prueba. Así la frase, los fantasmas lloraron por la noche, expresa la dimensión inquietante de la escritura. La escritura no solo ilumina, también controla. No solo transmite conocimiento, también fija obligaciones. No solo libera memoria, también crea archivos. Por eso, la creación de los caracteres aparece en la leyenda como un acontecimiento cósmico. No es una simple invención práctica. Es una transformación del orden del mundo. Llegando a este punto, conviene aclarar algo. El mito de Changjie no es una descripción histórica en sentido moderno. No podemos fijar que uno solo individuo en un momento concreto inventara todos los caracteres chinos. La formación de la escritura china fue sin duda un proceso largo, colectivo y gradual. Participaron muchas generaciones, muchos especialistas y muchos contextos sociales, rituales, administrativos, religiosos, políticos y económicos. Sin embargo, que el mito no sea historia literal no significa que carezca de valor. Los mitos no siempre conservan hechos exactos, pero sí conservan formas de pensar. En este caso, el mito de Changjie conserva una profunda conciencia sobre la importancia de las. Nos dice, en primer lugar, que los antiguos consideraban la escritura como un acontecimiento decisivo de la civilización. Nos dice, en segundo lugar, que relacionaba la escritura con la observación de la naturaleza y con la capacidad de escribir patrones en el mundo. Y nos dice, en tercer lugar, que veía la escritura como algo vinculado al poder, a la memoria y a la sagrada. Por eso, Changjie no es solo un personaje legendario, es una figura que condensa la forma en que la cultura china imaginó el nacimiento de sus caracteres. Pasemos ahora del mito a la historia, desde el punto de vista arqueológico y paleográfico. Los caracteres chinos no aparecieron de repente. Su formación puede entenderse como un proceso que va desde los primeros siglos grabados hasta un sistema de escritura plenamente desarrollado. En yacimientos neolíticos de China se han encontrado diversos signos grabados sobre cerámica, jade, huesos o otros materiales. Algunos de estos signos quizás sirvieron como marca de propiedad, símbolos de clan, señales rituales o formas elementales de contabilidad. No obstante, debemos ser prudentes. No todos los signos antiguos pueden llamarse escritura. Para que exista escritura en sentido pleno, debe haber una relación relativamente estable entre forma, sonido y significado, y debe ser posible registrar la lengua. Por eso, aunque esos signos neolíticos no son muy importantes, el sistema de escritura china más antiguo que conocemos con seguridad como plenamente desarrollado es el de las inscripciones sobre huesos. es decir, la escritura Jiaguan de la última etapa de la historia Shang. Estas inscripciones se descubrieron principalmente en Yingxu, cerca de la actual Anyang, en la provincia de Henan, donde se encontraban la capital tardía de Shang. Los soportes principales eran caparazones de tortuga y huesos de animales, especialmente omóplatos de buey. Sobre ellos se registraban prácticas de adivinación realizadas por la casa real Shang. El rey o los especialistas en rituales o consultaban cuestiones muy diversas: sacrificios, guerras, cacerías, lluvias, cosechas, enfermedades, partos, sueños, desastres, viajes o la voluntad de los antepasados. Desde el contenido de la consulta, el resultado de la adivinación e la verificación posterior podrían quedar grabados en el hueso o en el caparazón. Esto demuestra que hacia la última etapa de la dinastía Shang, la escritura china ya era un sistema muy desarrollado, no era un conjunto primitivo de dibujos, era capaz de registrar lengua, formar preguntas complejas, expresar relaciones temporales, nombrar personas, lugares, divinidades, ancestros, enemigos, acciones rituales y decisiones políticas. Además, muchos caracteres de las inscripciones de huesos evolucionaron posteriormente hacia las inscripciones de bronce, la escritura de reinos combatientes, la escritura de sello, la escritura clerial y finalmente la escritura clerial y finalmente las formas regulares que conocemos hoy. Por supuesto, las formas han cambiado mucho, pero existe una continuidad estructural y cultural muy notable. Por eso, suelen decirse que la escritura china es uno de los sistemas de la escritura más antiguos del mundo, que han mantenido una continuidad de uso hasta la actualidad. El tiempo está aproximando al final. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima emisión.
Bienvenidos a Babel de Lengua Chino, los martes a las 12 en Radio Universidad de Salamanca. Realizado por la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de la Universidad de Salamanca.